Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa, bienvenidos a Costa Viva, que arranca ahora, nos lleva hasta las 2 de la tarde contando la información más destacada en este día de hoy, en que caminamos por el 9 de marzo de este 2021, vamos hacia la primavera, esperamos con ansia la llegada del buen tiempo y también de las vacunas, claro, todo es, y tenemos muchos temas que contarles en esta jornada de hoy. Les habla Juana Carrera, tenemos 11 grados de temperatura, yo creo que la sensación esta que de la temperatura es un poquito inferior porque todo el mundo anda con un frío que pela. Ha cambiado un pelín la temperatura, estábamos ya en una especie de preludio de la primavera y ha venido otra vez el fresquete, los cielos cubiertos y nos ha pillado con el pie cambiado. Vamos a hablar, a ver, dentro de un ratito cómo se prevé el pronóstico meteorológico para las próximas horas. A partir de mañana puede que suban ligeramente las temperaturas y demás, pero tampoco para tirar cohetes. Y después vemos también cómo se circula por nuestras carreteras en este día en que tenemos muchas noticias para contarles, y por eso les invitamos a que se queden hasta las 2 de la tarde. Ya saben que hacemos un pequeño alto en el camino a la 1 del mediodía para conocer la información nacional e internacional y nuestros compañeros de COPE Galicia. Costa Viva empieza ahora por el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro por el 99.7. Y ya saben, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, hacemos un repaso de la jornada en titulares. En titulares tenemos que hablar en materia de sucesos de un accidente laboral que tenía lugar en las últimas horas de la tarde de ayer en el municipio de Foz, y también de una llamativa, espectacular persecución policial por las calles de Viveiro de esta madrugada de sábado. Les contamos primero la persecución. La Policía Nacional de Viveiro identificó en la madrugada del sábado, y uno dice, ¿qué hacían de madrugada si tenemos todos un toque de queda a las 10 de la noche, ¿no? Pues identificó en la madrugada del sábado a los ocupantes de un vehículo que, claro, se dio a la fuga. Se trataba de los ocupantes de un Fiat Punto de color rojo. Se dio la fuga el sábado de madrugada. Los agentes vieron que iba circulando por el puente de la Variante a altas horas de la madrugada, con un faro fundido. Le dieron unas señales luminosas con el lanzadestellos del coche para pedirle que se detuviera, pero el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y se dio a la fuga a gran velocidad. Total, que comenzó una persecución. Les llevó también en dirección a la parroquia de Covas. Finalmente, con la colaboración también de la policía local, pudo ser localizado el vehículo porque lo habían dejado estacionado en un bar. Pero ya no había nadie dentro. Así que, buscando en las inmediaciones, encontraron escondido en un callejón a uno de los ocupantes, que reconoció que era el copiloto y explicó que el conductor había ido en dirección a Pallaregas. Bueno, pues los agentes identificaron posteriormente al conductor y se le imputa un delito de atentado contra agentes de la autoridad, otro de atentado contra la seguridad vial. Ha sido sancionado administrativamente por carecer de seguro obligatorio, circular en contra de dirección y estacionar en un vado. Y además, ambos, tanto el conductor como el copiloto, han sido propuestos para sanción por infringir el toque de queda. Vamos, que un poquito de todo. Esto ocurría en la madrugada de este sábado en Viveiro. Y un operario ha resultado herido tras ser golpeado por un árbol en el municipio de Foz. Un hombre resultó herido en la localidad de Foz, en la zona de Santa Cilla de Valadouro, en el monte Teixeira, cerca de la piscifactoría. Ocurría en la tarde de ayer, sobre las 5:30, eran los servicios sanitarios los que informaban a 112 Galicia del accidente, y actuaban los bomberos de Barreiros, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y también el GES de Cervo. Los bomberos y los miembros del GES trasladaron a esta persona, tuvieron que acceder a ella caminando, y la trasladaron en una camilla hasta la ambulancia, y desde la ambulancia se le llevó al Hospital da Mariña para recibir atención médica. Críticas en este día de hoy. Denuncia de CIGA Ensino, que califica de improcedente y arbitraria la actuación, ojo, de la jefa territorial de Lugo, de Educación, y censurando unos carteles de la huelga del 8M que se colgaron en el IES y ya de Sarón de Xove. Y también consideran impresentable la presencia de un agente de la Guardia Civil en el interior del centro educativo, preguntando a sí mismo por esos carteles. ¿Qué es lo que ocurrió? Los carteles eran del Sindicato de Estudiantes, y en ellos sí que había alguna referencia a partidos políticos, pero eran de una autoría, sindicato de estudiantes, y hasta la fecha y hasta el día de hoy se permite la libertad de expresión. La delegada de Educación de la provincia de Lugo, Mariña Gaimonde, ha explicado que ella no se metió en el contenido de los carteles. Simplemente hizo una llamada a dirección transmitiendo las quejas de tres familias que habían dicho que estaban colgados donde no debían. La normativa COVID indica que se recomienda que se cuelguen los carteles en los paneles de anuncios que están en los pasillos, pero no en las aulas, para evitar que se acumule ahí pues mucho papel y mucho polvo. Y ella lo único que dijo era que ese no era el lugar recomendado por la normativa COVID, pero en ningún momento entró en el contenido del cartel. Y respecto a la presencia de la Guardia Civil, evidentemente no va con ella. Desde la CIGA van a pedir también responsabilidades y explicaciones a la subdelegación de gobierno. Se preguntan si todos los guardias civiles fueron pasando por todos los institutos para ver los carteles de convocatoria de huelga del 8M. Hablaremos de ese asunto y también de otro, la reclamación de una autoridad portuaria para la Marina, la de Lugo. Llevamos años, muchísimos años hablando de esto, la reclamación de una autoridad portuaria propia, porque la verdad es que tenemos compartida la de Ferrol San Ciprián y parece que solo fuera Ferrol y poco más. Y bueno, y el muelle de San Ciprián, pero que saben que es una concesión para Alcoa, con lo cual parece que no aporta ni reporta mucho beneficio para nuestra comarca. El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, reivindica esa autoridad portuaria, pero ojo, para la Marina. No para Lugo capital, no vaya a ser que luego se equivoquen y la pongan en el centro. Y Lugo, hasta ahora, la capital costa a costa no tiene. La costa es la de la Mariña. Así que luego escucharemos las declaraciones del Alfonso Villares, el alcalde de Cervo, reivindicando esa autoridad para la Mariña y también más inversiones. Espera que el nuevo presidente de la autoridad, Ferrol San Ciprián, que se llama Indalecio Seijo, sea un poco más abierto a las inversiones que los anteriores. Con los anteriores no tuvieron demasiada suerte. En materia coronavirus, evoluciona favorablemente a la Mariña. La verdad es que los datos están bastante mejor de los que tuvimos hasta la fecha o hasta semanas recientes, e incluso en el municipio de Lourenza parecen bastante mantenidos. Sí que se detecta, según la actualización del Sergas, que en los últimos 7 días ha incrementado ligeramente la incidencia. Ayer les contábamos que la incidencia a 7 días estaba por debajo de 10, pero ahora está entre los 25 y los 75 casos. Sin embargo, no han pasado en ningún momento de 9 casos diagnosticados, ni en los últimos 7 ni en los últimos 14 días en Lourenza. La incidencia ha incrementado porque Lourenza tiene pocos habitantes y enseguida se disparan esas cifras. En cuanto al resto de los municipios de la Mariña, todos por debajo de 9, todo bastante bien controlado y hay 2 personas ingresadas en el hospital da Costa positivas en COVID. Hablaremos de marisqueo. La mejora de la clasificación microbiológica de 2 zonas de marisqueo en Viveiro va a facilitar el trabajo del sector. El delegado territorial, Javier Arias, ha señalado que el cambio permite comercializar el marisco extraído en estas áreas previo paso por una depuradora, lo que reduce los plazos para su puesta en el mercado. Y también hablaremos del occidente asturiano y del Principado en general. Por una parte, la coordinadora ecologista pedía la recusación en las últimas horas de la directora general de Industria del Principado, Rosana Prado. Habían detectado que, hasta que entró en la función política, había estado trabajando para una empresa de eólicos y, por lo tanto, consideran que las concesiones que se hayan realizado de eólicos para todo el territorio asturiano tendrían que ser revisadas porque podría haber un conflicto de intereses. Desde el Principado afirman que la Dirección General de Industria carece de competencias en la tramitación de expedientes para la instalación de parques eólicos, con lo cual eximen de esa responsabilidad a Rosana Prada. Luego vamos a valorar y a hablar en este sentido un poquito más y también del cierre de Asturias, de la normativa COVID y de lo que se espera en Semana Santa, porque ya ha señalado Adrián Barbón que en esta Semana Santa no se recibe, que las casas de turismo rural y demás no van a recibir a gente de fuera. Pero claro, desde Foro Asturias exigen al gobierno asturiano que expliquen con claridad cuáles son los criterios que les llevan a no permitir que los residentes que están en el Principado se alojen, por ejemplo, en casas rurales asturianas, si no se les deja abrir ni recibir. Luego valoramos también esta situación. En las últimas horas, desde la subdelegación de Gobierno, se ha entregado a responsables del Ayuntamiento de Lugo y también de la Diputación de Lugo de mascarillas, 50.000 máscaras más que el Gobierno facilita a los ayuntamientos para su reparto. Forma parte de esa labor que han venido desarrollando desde la subdelegación y mediante la cual ya han repartido más de 500.000 de máscaras en la provincia de Lugo desde que comenzó la pandemia. Luego, en el municipio de Ribadeo, el Ayuntamiento está realizando obras de mejora de acceso a la iglesia de Ove. Estos trabajos, junto a los que se van a acometer en los garitos, van a cambiar la configuración de toda la zona, según explicaba el alcalde Fernando Suárez. Primero las de Ove, luego las de la zona de los garitos, y ha insistido Fernando Suárez en que en esta obra, la de los garitos, ya se sabe la aportación de la Diputación de Lugo, la aportación del Concello, pero no se sabe la aportación de la Xunta de Galicia, y critica el portavoz del Partido Popular, a Daniel Vega, por hablar y parlotear, pero no decir nada claro respecto a cifras. Vamos a escuchar las declaraciones de Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo.
Da Xunta, pois, a día de hoxe non supemos nada, despois de moito estarabouzo, despois de moito falabarato, moito lingua de trapo por parte do portavoz municipal do Partido Popular, que todo se lleva a forza en falar, el aretear y nada más, ¿no?
Pues ahí quedan las acusaciones de falabarato para el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, por parte del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Y vamos a tratar estos y otros asuntos a lo largo de este informativo en esta jornada de hoy, ya sabes, hasta las 2 de la tarde. Recuerda que los titulares te los ha traído Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a conocer también el pronóstico meteorológico para las próximas horas. La tarde se plantea con algún que otro claro. Ahora tenemos el cielo bastante nuboso en Ribadeo y con viento débil del nordés. La temperatura máxima ya la hemos alcanzado, 11 grados. Esto para esta jornada de hoy. Mañana miércoles tendremos los cielos cubiertos a lo largo de todo el día con vientos moderados del suroeste. Ahí cambia el viento. Las temperaturas estarán entre los 6 y los 15 grados aproximadamente, según nos dice también Meteo Galicia. Un poquito más elevadas de las que sentimos tanto hoy como ayer, que hacía bastante fresquito, la verdad. Y ahora a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula. Por una parte hay un poco de retención, de congestión, debido a un accidente a la carretera LU-160 a la altura de Mondoñedo, según informan desde la página de la Dirección General de Tráfico. En sentido creciente de la kilometración, entre los puntos kilométricos 9.2, 9.3, por culpa de pavimento deslizante, el carril derecho está cerrado y ahí hay una retención por un accidente, según detalla la página de la DGT, que ha tenido lugar hace poquito. En cuanto tengamos más datos también de ese accidente, se lo vamos comentando en estos micrófonos en Costa Viva. El resto de las carreteras no tienen problema de circulación.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a hacer un pequeño alto en camino y enseguida sabemos en qué día estamos, esa anécdota que también nos trae Baruc Domínguez, y además vamos a hablar de otros actos que se han organizado, que se realizan para conmemorar ese 8M, ese Día de la Mujer.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución. Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera, el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cíntolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cíntolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade, unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982-50-71-77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cíntolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
Doble de vacaciones. Doblar el sueldo. El doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Seguimos adelante, 14 minutos para la una del mediodía, y alguno de esos actos en conmemoración del 8M reivindican o recuerdan figuras de mujeres importantes, como por ejemplo han realizado en el municipio de Viveiro. Desde la Asociación Mujeres en Igualdad Viveiro han editado un roteiro con esas mujeres importantes, esas mujeres que además dan nombre a calles, a lugares emblemáticos, pero sobre todo para que se sepa quiénes fueron y qué papel representaron. Vamos a conocer un poco más sobre esa obra y esas mujeres con el autor del libro. El autor es Antonio Laje Seara y ha contado, claro, con la dirección de la presidenta de BUMEI, Mariña Guimunde. Si no me equivoco, pero enseguida se lo preguntamos a él para que me matice. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, Juana.
A ver, contanos, ¿podemos decir eso? ¿Que autoría, maquetación y demás correo a tu cargo con la edición de Mariña? ¿Está bendito?
Un traballo conxunto entre Mariña Guimunde e Antonio Laje, en este caso eu, sobre as mulleres de Viveiro, porque falando entre nós en varias ocasións dimonos conta de que Viveiro é un caso especial, sobre todo polos nomes das rúas. Sempre atopamos en Galicia o Sota Caballirrei de Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal ou Rosalía de Castro, pero das a curiosidade de que en Viveiro temos, desde hai máis de casi 70 anos, pois, ou 80, desde os anos 40, 50, moitísimas mulleres que planan as nosas rúas, o nome das nosas rúas. E hai veces que non sabemos quenes eran estas mulleres, é dicir, simplemente vivimos nesas rúas e descoñecemos realmente o que fixeron pola sociedade ou a vanguarda que foron no seu momento. E a verdade é que atopamos nomes curiosos, porque temos desde a primeira latina gallega, que foi a fundadora da primeira escola laica, digamos, de Galicia, que foi María Sarmiento, ou Margarita Pardo de Cela, que funda cos seus cartos unha cátedra de artes liberais. Temos a María de las Alas Pumariño, que foi, digamos, que a fundadora das confeccionistas. A unha muller que Rita Lago, que funda unha escola para pobres, que ainda a día de hoxe sigue funcionando. Unha muller que, froito da emigración dos seus irmãos, monta unha escola na Abelleira, que era Antonia Trobo. Temos a Maruja Mayo, que xa é insigne coñecida. A Julia Minguillón, que tiña unha relación con Viveiro por estar casada con Francisco Leal Insua, e que se cree está soterrada aquí, que era precisamente de Lourenzá, porque hai simbiosis en algunhas mulleres que van sendo entre Lourenzá, Viveiro, Ribadeo, que se van mesturando, como Manuela Barreiro, que é unha das primeiras mulleres dedicadas á ciencia, a primeira muller licenciada en farmacia, e crese que tamén en bacharelato. Tamén temos a Luz Pozo, tamén unha relación simbiótica con Ribadeo, as irmás Chauma Ciñeira, que estaban casadas cos Vilar Ponte, que aparte de ser da primeira rama das mulleres femininas das Irmandades da Fala, pois tamén foron incursoras no tema teatral, a Camelia Cociña, que era unha poetisa que foi chegou a ser membro da Real Academia de Montreal de Toulouse ou do ou Premio do Ateneo, e moitísimas. Tamén se das aí anónimas, porque isto sí que cabe destacar a outra, por exemplo, que conocemos a Constanza de Castro, que era unha viaxeira e acabou sendo beata, pero constatar tamén nas anónimas, é dicir, mulleres que se dedicaron ao mar, para o mundo da conserva, para amar as redes, crear realmente unha sociedade matriarcal, como é do mundo do mar, a mulleres do textil de moitísimas fábricas que se exportaba, se facía lá, coiros, lienzos, famosos lienzos de Ibero, mulleres, algo curioso, mulleres da mina, mulleres que traballaban na mina, que si se conocen os casos en estudios, pero aquí temos as poucas estudiadas, mulleres da gastronomía, panadeiras, xente que se dedicaba a traballar nas, en moitas casas nas festas para ir facer da cociña, e a verdade é que é bastante curioso. Entón, eso, basicamente un libro en PDF, que fai un pequeno resumen de quen era cada muller, aínda que nos botamos en falta moitísimas, porque pues, gracias a este traballo pues, afloraron algunhas que non sabíamos e que seguramente igual pues, nunha segunda edición ou por contemplar tamén reflexadas noutro momento, as de migración tamén, as do campo, e hai un roteiro a través de Google Maps, donde vemos, paramos, vamos por Viveiro e vamos parando en distintos sitios, e ao mesmo tempo un pequeno PDF que explica quen eran cada unha desas mulleres.
Supoño que o roteiro tamén fai, non sei, supoño que paradas nas súas casas ou casas das familias ou lugares onde estudaron, porque non sei se todas as rúas de Viveiro, prazas ou sitios están nomeados por elas.
Sí, bueno, na maioría dos casos teñen rúa. Por exemplo, bueno, o caso de Dolores Salgueiro, que ten rúa en Celeiro, que era unha matrona de Celeiro bastante coñecida, que todos moitos rapaces ao mundo. E sí, a maioría teñen rúa. De feito, empezou un pouco por as que tiñan rúa, e olvidámonos un pouco das anónimas, pero sí as metimos para reflexar un pouco a nivel global, de decir, mulleres do mal, do textil, da migración, do campo, da mina, gastronomía, etc. E sí, podemos o meternos no roteiro, o que facemos é simplemente ir a Viveiro e en algúns puntos ven na rúa que nomea esa persona, faise unha pequena biografía dela, ou en outros puntos aleatorios, por exemplo, unha escola por as mulleres da emigración, ou na propia mina Silvarosa, que tamén ali para un pouco así, de carácter sinxelo, pero tamén porque, a ver, o máis importante desto quizáis é eso, o caso curioso de que seña dos poucos sitios que decidira nomear as mulleres que vanguarda, e despois o tema de facer efeméride do momento do 8M a muller como elemento de vida, a muller como dar vida a todas esas compañeiras, as nais, as avoas, ese capital humano que se leva sentando durante casi 2 milenios as vidas do Landro e que leva traballado moitísimo por facer un pobo.
Pois é importante. Non sei se vos costou moito recopilar toda esta información, se os levou moito tempo.
A ver, en tempo, realmente, xa había outros traballos anteriores, pero sí que había algunhas referencias en libros anteriores, sobre todo dos anos 50, 70, tal, en algunhas guías, e non estaban todas metidas no mesmo. Pero xuntando un pouco os traballos anteriores e hoxe en día co tema de internet e tal, que algunha saliu máis, pois, olle, fomos xuntándoas. Levou tempo o tema que a maquetación e tal, e un pouco programar o evento, o tema da impresión e eso, pero bueno, non sempre si é para unha cousa destas, nunca nin tempo perdido, nin sempre se aprende, e sobre todo porque a xente se dé conta do que supuxeron estas mulleres.
Que aprendiches ti que non sabías, por exemplo, ou que muller te deixou aí especialmente impactado?
Bueno, a verdad que todas máis ou menos as coñecía, de ler sobre elas e tal, por eso, pero sí que me deixou impactado, por exemplo, moitas, ¿no? Desde Maruja Mallo ou tal, ou María Sarmiento, pero sí que, por exemplo, Constanza de Castro, que eu sabía que había sido beata e que está soterrada aquí en San Francisco, de feito, atopouse o corpo incorrupto, por eso a beatificaron, atribuíronselle milagres, despois de casi cento e pico anos de estar ela soterrada, pero que en sí que me pareceu curioso é que eu non sabía que ela era unha viaxeira na Terra Santa, que en ese momento debería de ser como ser astronauta casi. Estamos falando de en torno a 1500, finales do 16, principios, bueno, para situarla un pouquiño, o que sí que supuxo para ela, o de coller e dicir, bueno, fai unha peregrinación a Terra Santa, dedícome... E a verdade, todas son curiosas, ¿eh? Todas son curiosas porque, por exemplo, Julia Minguillón, a relación que hai con Viveiro é un pouco descoñecida, porque sempre se falou, bueno, Julia moi ligada a Lugo, Julia, evidentemente, filla dun farmacéutico de Lourenzá, pero pasa grandes estadías aquí. E entón, eso parece que pode que lle influíra, porque, o digamos, co ambiente costumista que hai aquí, a natureza, e todo eso tamén para a súa obra. É dicir, que vai, está moi ligada a Viveiro e nunca se fixou referencia a esa ligazón. Despois sí que hai casos curiosos, como, por exemplo, poetas, digamos, que son rompedoras no seu momento, como Camelia Cociña, que é filla de conocíase moitísimo ao pai, que era un famoso Vicente Cociña, é un tío político liberal que al final, bueno, crese que incluso conspira contra o derribo do goberno de Bravo Murillo, e unha serie de historias que a verdad que son tan moi ben. Sobre todo as mulleres dos Vilar Ponte, que nunca se nomearon apenas, son Teresa e Micaela Chao Maciñeira, que a verdad, oye, ese foi un papel seguramente de traballo anónimo con eles, y bastante recoñecibles ao longo do tempo.
Seguro que fixasteis, bueno, un labor fantástico, un traballo maravilloso que te des aí, e ides agora mesmo pues repartir, e tamén se pode, supoño que acceder a el en FTP, ¿no?, en algunha plataforma, porque falaches de que estaba en PDF.
Perdón, Juan. Temos un PDF que estamos enviando por WhatsApp, porque te está tendo bastante repercusión a nivel WhatsApp, porque a xente reenvía y por curiosidade, para ver y tal, y sobre todo os temas ligados a nivel local, pues se interesan bastante. Y digamos que o que buscamos era unha fórmula alternativa ao que se viña facendo para homenaxe das mulleres, algo máis de aquí, máis propio, porque ao final é eso, sabes, ter esas referencias reais son súper importantes, xa non só a nivel feminino, sino a todos os niveles, o ter unha referencia física dunha persona, eso, de vanguarda, rompedora, que rompeu esquemas, que son exemplos de casos reais.
É importante, seguro que é un traballo moi bonito do que todos imos aprender. Antonio Laje Seara, dinamizador no Concello de Viveiro e tamén de toda Mariña, gracias por estar con nos e polo voso traballo, e que vaya todo moi ben, ¿eh? Moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vos e aos radiouvintes que tedes en COPE a Mariña, que a verdad que da gusto fazer o que facedes.
E vamos agora a saber en que día vivimos, porque Baruc Domínguez, como sempre, nos trae Santoral.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Eugenia Milleret, nacida en Metz, en Francia, en el año 1817. De joven recibió los sacramentos de iniciación, más por costumbre de la época que por compromiso cristiano. Su verdadera conversión llegó al morir su madre por el cólera, cuando entró en contacto profundo con Dios. De hecho, fue la fundadora de las religiosas de la Asunción. Su objetivo era unir la más antigua espiritualidad del seno de la Iglesia con una nueva forma de vida consagrada. Para cerrar con música, lo hacemos con una canción que lleva el nombre de Eugenia, del cantautor mexicano Alejandro Filio. ¡Feliz 9 de marzo!
Déjame que te robe un beso, como roba la tarde en el silencio, 10 minutos al reloj. Déjame que me instale al centro de tu pecho, como si fuera cierto que tu boca me llamó. Deja que el tiempo nos demuestre que los dos estamos hechos corazón a corazón, corazón a corazón. Sueño con como suave por tu cabello baja hasta tus hombros, luna y sol. Deja todo y escapa ahora por el espejo, sol y miedo adentro, interrumpiéndome la voz. Guarda el secreto de esta noche en tu buró.
20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva hasta las 2 de la tarde, contándote esas noticias más cercanas, Mariña Lucense, Occidente Astur. Algunas de ellas ya las hemos ido detallando. Hemos ido hablando también de esas mujeres importantes, destacadas del municipio de Viveiro, las conocidas, las no conocidas, las anónimas también. Luego escucharemos también a la presidenta de BUMEI en Viveiro, a Mariña Guimunde, sobre ese asunto, sobre esa guía de ese ruteiro de mujeres importantes de la localidad a tener en cuenta, realizado en conmemoración del 8M. Y también hablaremos de otros temas que nos van marcando esta jornada de hoy, en la que hablamos del FIEUCO, como tantas otras veces también, por otra parte, porque Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, anuncia que el Gobierno invierte 873.000 euros en las balizas detectadas, para mejorar la seguridad viaria en la A8 a su paso por el FIEUCO. La DGT ha formalizado ya el contrato para ejecutar la dichosa obra. Vamos a escuchar las declaraciones de Isabel Rodríguez.
El Ministerio de Interior va a invertir casi 900.000 euros en la instalación de las nuevas balizas detectoras para mejorar la seguridad viaria en la A8 o su paso por lo alto del FIEUCO. Este é un novo impulso no plan do goberno de Pedro Sánchez, que está a traballar intensamente para reducir os cortes da autovía provocados por a neua, garantizando a seguridade viaria. As balizas que instalará a Dirección Xeral de Tráfico son complementarias do proxecto do Ministerio de Transportes, que está a desenvolver a primeira fase do proceso de compra pública innovadora para a instalación dun sistema antineua con un investimento de 2 millóns de euros.
Pues lo de las balizas, como siempre, la verdad es que desde que se inauguró esa autovía no han hecho más que ponerle, bueno, pues algunos apaños para intentar solventar los problemas de la niebla, que son unos problemas grandes, importantes, que condicionan esa vía y que nos hacen utilizar mucho la otra. La Nacional 634, por cierto, el otro día reivindicaban otra vez desde el gobierno de Mondoñedo que se solventen los problemas de esa carretera, que es muy utilizada y al fin y al cabo por el Alto de Asesta vamos mucho más de lo que querríamos a pesar de tener una autovía. Es algo que no suele ocurrir y como cada dos por tres está cerrada, pues no nos queda otra que seguir con ese camino alternativo, el de toda la vida. Bueno, pues nuevas balizas para la niebla y ahí queda la aportación del gobierno central y ese plan que están desarrollando. Recuerda que tienen una serie de sistemas innovadores para intentar ayudarnos con señales lumínicas, luego también con otros mecanismos para esparcir la niebla, con una especie de arco que soltaría algo ahí para esparcir la niebla que se forma. La verdad es que suena todo bastante vanguardista y bastante moderno para cuando esté hecho. Por ahora aún nos vamos apañando con las balizas que nos ponen un poquito de luz cuando apenas se ve y con los desvíos que son más habituales de lo que quisiéramos. 23 minutos pasan de la una.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Agasalla a papá, a Pepe, a Pepita, mercando no comercio de Foz. As túas compras poden ter premio. Hacia Foz CCA sorteará 1.000 euros en 20 vales de compra de 50 euros cada un. Para San José e para Upai, merca en Foz. Merca no comercio seguro e celebrao na nosa hostalería. Hacia Foz CCA, desexa vos que pasedes un feliz día.
Vamos a ello, seguimos contándote la actualidad en este día de hoy, varios asuntos destacados y uno de ellos tiene relación con el 8M, aunque no en la versión de reivindicación, unión, igualdad y puesta en valor de las mujeres que han realizado un papel importante en la historia o en nuestras vidas y que hay que tener siempre en cuenta, sino en una parte un poquito peor, un poquito menos bonita en este caso. ¿Qué ocurre? Viene por una denuncia que realizan desde Ziganzi, ¿no? Califican de improcedente y arbitraria la actuación de la jefa territorial de educación en Lugo, que es Mariña Gaimunde, y también de la subdelegación de gobierno. ¿Por qué? Vamos al tema. Afirman que se han censurado unos carteles de la huelga del 8M que se colgaron en el IES Illa de Sarón de Xove. Lo ven como si fuera un atentado contra la libertad de expresión, puesto que esos carteles se censuraron, aunque consideran que con excusas de la normativa COVID. Por ahora, tenemos la explicación de la CIGA y también la defensa que realiza Mariña Gaimunde sobre su papel. Ella en ningún momento se metió en el contenido de los carteles. Lo que sí quiere aclarar es que estaban puestos en aulas y la normativa COVID dice que no se tiene que colgar o recomiendan no colgar carteles que no tengan que ver con la materia a impartir en el aula dentro del aula, que para eso están los tablones de anuncios, lo cual pues tiene toda la lógica del mundo. El caso es que los carteles eran del sindicato de estudiantes y llamaban a movilizarse por la huelga, pero de todos modos hacían alguna que otra referencia a cuestiones políticas o a partidos políticos. Ahí que se pueda ver determinada cuestión política. Al fin y al cabo, hasta el día de hoy, y virgencita, pues saben que el tema está muy complicado. Teóricamente tenemos libertad de expresión en España y se pueden poner carteles de libertad de expresión siempre y cuando no hagan apología de terrorismo o cosas así. Y este cartel era del sindicato de estudiantes, pero en el sitio oportuno. Vamos a escuchar las palabras que explican esta situación por parte de la CIGA. En concreto, la portavoz de CIGA es Paula Ferreiro y nos cuenta cómo surge el tema, los cárteles y también qué es lo que piden ellos.
Atopámonos con que durante, no contexto do 8M, das movilizacións do 8M, no centro IES y da de Sarón, de aquí de Xove, pois producense unhos feitos absolutamente anómalos, non justificables, como é que a xefa territorial de Educación de Lugo chama ao centro interesándose por unha difusión que se fai ao alumnado no chamamento á folga. Pide unhas explicacións por un material informativo no que se chama á folga ao alumnado e demanda a retirada desta información, destas volandeiras que están situadas nos taboleiros das aulas. O motivo que aduce oficialmente que non incumpre o protocolo COVID a colocación destas volandeiras. E posteriormente, unhas horas despois desta incómoda chamada e desta inusual chamada, pois ten lugar outro feito todavía máis inusual e injustificable, que é a presenza dunha xente da Guerra Civil no centro interesándose por estes cartaces e sacando unhas fotografías aos mesmos, ao contido dos mesmos e a colocación dos mesmos. Entón, a pregunta evidentemente que nos facemos é hai unha relación causal entre o chamamento á folga do 8M e a presenza da Guerra Civil e a chamada da xefa territorial, ou como oficialmente o que aluden é o cumplimento do protocolo COVID. Por tanto, deducimos que se chama a todos os centros da Mariña a comprobar o protocolo COVID. Non, evidentemente a resposta para nós é simple e é que hai unha relación entre o chamamento á folga e o intento de sesgar a información que o alumnado recibe.
Desde CIGA piensan que es un intento de sesgar información o un intento de censura. ¿No se señala lo mismo, por ejemplo, desde una de las partes que se ve salpicada en ese comunicado que lanzan desde CIGA? Como decimos, hace alusión a dos partes, dos instituciones distintas. Una de ellas es la Delegación Territorial de Educación, que depende de la Xunta de Galicia, y la delegada es Mariña Gaimunde. Ella explica que en ningún momento se metió en el contenido de ese cartel, que lo que recibió fue la llamada de tres familias que dijeron que tenían que estar en otro sitio colgados, que no tenía por qué haber ese tipo de carteles dentro del aula. con lo cual recomendó a la dirección que se pusieran en el tablón de anuncios, siguiendo normativa COVID. La otra parte implicada sería la subdelegación de gobierno, o salpicada en este comunicado, porque la presencia del Guardia Civil tendrá que explicarse por parte de la subdelegación. Por el momento hemos preguntado, señalan que no tienen idea de este comunicado de la CIGA y que preguntarán al respecto. De acuerdo, así que también estamos esperando la contestación de la subdelegación de gobierno. Pero ello, eso es lo que van a pedir desde la CIGA también, explicaciones a la subdelegación de gobierno. O es que la Guardia Civil se presenta en todos los centros educativos para escuchar o estudiar o leer el contenido de esos carteles. Es lo que señala Paula Ferreiro de CIGA.
Vamos a dirigirnos a subdelegación de gobierno para saber a qué se debe que un guardia civil se presente en un centro por lo contenido de una información, bueno, por lo contenido o por la colocación de una información sobre 8M. ¿Quién realizou esa chamada para que a Guardia Civil se presente no centro? Isto, a verdade, é que nos trae recordos que pensábamos moi antigos, que pensábamos que se producían anteriores a democracia que actualmente vivimos, ¿no? Que o interese da Guardia Civil por saber o que en un centro se colocan os taboleiros a disposición pública e a información de todos e de todas nos.
Van a pedir explicaciones, por lo tanto, desde Cigansino a la subdelegación de gobierno respecto al cartel que ponía. Al margen de hacer un llamamiento a la huelga y a la defensa de los derechos de las mujeres, sí que hacía alusiones políticas, pero hay que destacar que tiene una autoría y es desde Libres e Combativas e o Sindicato de Estudantes, con lo cual es una opinión de ese sindicato y de Libres e Combativas, lo cual está permitido todavía hacer. En ese cartel dicen, a batalla que libramos contra os gobernos reaccionarios do PP e contra a ultradereita fascista e machista de Vox, enche unos de confianza. Pero non podemos baixar a garda. Éramos moitas e moitos quen pensaban que co goberno PSOE UP as cousas cambiarían, máis desgraciadamente ata o de agora houbo moitas palabras e moi poucos feitos. O movemento feminista e a mocidade temos a obriga de dicir alto e claro a este goberno, así non fai falta moito máis. Hai máis párrafos en este comunicado, pero este é o que hace alusión a cuestiones políticas. Logo tamén hablan de, bueno, pues, de patriarcado, de datos e de todo o que tiene que ver con manifestaciones en defensa de la mujer. El cartel que está levantando ampollas ya se colgó en el IES Illa de Sarón de Xoven y desde Cigansino piden explicaciones a dos bandos, Delegación de Educación y Subdelegación de Gobierno. A ver en qué queda la cosa. 32 minutos pasan de la una del mediodía, hacemos un alto en el camino y hablamos también de la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián y de la reivindicación ya de antaño, de una autoridad portuaria propia. Pero ojo, para la Mariña, no se la vayan a quedar en Lugo Capital, que no tiene costa.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados, dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Para o Día do Pai, compra na Mariña. No Comercio da Mariña atoparás todo o que precisas para celebrar esta data. O 19 de marzo, consume local. A Federación de Comercio, Facendo Mariña. A FECAM, deséxavos un feliz Día do Pai.
Seguimos adelante, hablamos de la autoridad por portuaria, perdón, para la Mariña Lucense. La verdad es que llevamos muchos años reivindicando esa autoridad portuaria porque la Mariña buen peso tiene, pero poco se nota en la actual, en la que nos engloba, la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián. Señala el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que en los últimos años han tenido poca suerte con los presidentes de las autoridades portuarias y ahora que ha entrado uno nuevo, a ver si abren una vía de diálogo. Este estuvo el otro día reunido con el alcalde de Cervo, el de Xove, el delegado territorial de la Xunta y otros cargos, hablando de cuestiones comunes relacionadas con eso, con el terreno portuario, y esperan, bueno, pues poder arañar alguna inversión para nuestra comarca, porque en estos momentos, tal y como marca las cosas desde Madrid Central, pues argumentan que no tienen la opción de invertir en terreno que no sea propio de la autoridad portuaria, y ese terreno propio de la autoridad portuaria sería simplemente el de los faros, puesto que el otro es una concesión para Alcoa, ya saben, el muelle de Alcoa. Así que la cosa está complicada, pero bueno, Alfonso Villares va a seguir luchando por ello, el alcalde de Cervo, y también por la autoridad propia, pero para la Mariña Lucense. Que no nos confundamos, porque a veces que las reivindicaciones vienen desde Lugo Capital, no se vayan a pensar que se tiene que poner Lugo Capital, porque claro, los que tienen la costa en realidad son estos pueblos de aquí, los del mar.
La verdad es que durante estos años tuvimos muy poca suerte con las distintas presidencias de la autoridad portuaria, en de que también sabemos y nos explican las dificultades para poder gestionar o para poder dirigir dineros a zona de la provincia de Lugo. Siempre se nos escudan en que no hay un poco siguiendo las directrices que tienen de Madrid a través de los distintos funcionarios y los ministerios que elevan los puertos del Estado a hora de poder invertir dinero en zonas que tengan fuera de autoridad portuaria. Y claro, aquí en nuestra provincia, pues en la provincia de Lugo únicamente son las zonas dos faros, las que están y las que pertenecen a autoridad portuaria. Y esa excusa que siempre se nos pone diante a los distintos representantes lucenses. En esta reunión que aproveitamos es decirles que hay que buscar una forma para invertir, que ainda que no existan terrenos, pues habrá que buscar e intentar por lo menos invertir en las proximidades, siempre bueno, con visto bon, sobre todo dos distintos funcionarios estatales y que no poñan pegas este tipo de inversión. La verdad es que nosotros en la provincia, na costa de la Mariña de Lugo, no, ya no digo en la provincia de Lugo, falo de la Mariña de Lugo, porque yo creo que también cuando se fa esta reivindicación de autoridad portuaria propia, sería para la Mariña de Lugo, no para la provincia de Lugo. De aquí hasta Lugo también hay muchísima diferencia. Yo creo que cuando se fa esa reivindicación, tiene que quedar muy claro que la reivindicación es para la Mariña de Lugo. Y en ese sentido, pues yo creo que sí, es una reivindicación que nosotros seguiremos pidiendo por ella, pero vemos las dificultades que año tras año estamos a ter. Pero bueno, a ver si con este nuevo presidente se abre un nuevo escenario y podemos por lo menos abrir un diálogo y a ver a dónde podemos llegar.
A ver hasta dónde pueden llegar si Indalecio Seijo, nuevo presidente de Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián, se aviene a ese tipo de negociaciones, de algún tipo de inversión en las cercanías del terreno de la autoridad portuaria, propiamente dicho, y también a ver si algún día se consigue la propia para la Mariña Lucense. Ahora pasan 38 minutos de la una del mediodía, pequeño alto en el camino, seguimos contando noticias.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Por que pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
No Comercio de Ribadeo, atoparás todo lo que precisas para papá, para Pepe, para Pepita y con todas las garantías de seguridad.
Afisa organiza o un décimo concurso fotográfico do Día do Pai. Faes tuas fotos en locais asociados e sobe as imaxes ao Facebook da asociación. En show están importantes premios.
Celebra o Día do Pai no Comercio e na Hostalería de Ribadeo e participa ata o 19 de marzo no 10º concurso fotográfico de Afisa.
Seguimos adelante, 20 minutos para las 2 de la tarde y miramos ahora hacia el occidente asturiano, hoy un poquito más allá todavía, casi hasta Oviedo, porque hasta allí se ha desplazado la responsable de la plataforma Todos Somos Jarrio, Mar Villanueva, y se ha reunido con Adrián Barbón, le ha llevado su paquetito de firmas, las que recopilaron últimamente para pedir que se mejoren los servicios y la atención asistencial en el hospital comarcal de aquí del occidente, así que vamos a hablar con Mar para que nos explique cómo ha ido. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, cuéntanos, te ha recibido Adrián Barbón, de hecho, bueno, pues ha sido esta misma mañana de hoy. ¿Qué es lo que le has contado, qué le has llevado y qué te ha contado?
Bueno, a ver, estuvimos casi 2 horas hablando entre los dos. Fue muy productiva porque, bueno, me dejó explicarle un poco todas las problemáticas que hay dentro del hospital, pero desde el lado del paciente, porque le llevé historias reales de personas que han sufrido bastante. Y luego les puse un poco las ideas que se nos ocurrió a nosotros desde la asociación para poder solucionar el problema del hospital, de la falta de facultativos que hay. La verdad que ha sido muy cercano. He conseguido apartar, digamos, el político de alguna manera y salió el Adrián, el humano, y ha sido una reunión muy buena.
Bueno, entonces, al menos has conseguido llegar ahí a la fibra. Lo que no sabemos es si esto después se va a poder cambiar, ¿no? Si se va a plasmar en proyectos reales o en soluciones reales. Pero bueno, sería lo bueno. ¿Le llevaste las firmas, las 15.000?
No, las tengo preparadas para llevárselas al consejero de salud, porque yo la verdad que ya iba con la intención de pedir una cita con el consejero de salud y Adrián hoy ya me dijo que sí, que iban a hablar con él y me darán una cita para poder llevársela.
Ah, bueno.
Y hablar con él.
Bueno, entonces bien, total, ya fuiste directo al presidente, con lo cual también está bien que le tenga a mano. ¿Qué te transmitió? Porque claro, es muy fácil ver los proyectos sobre el papel, pero cuando le hablas de casos reales, claro, que tú decías que viste al Adrián personal, ¿qué te dijo que puede hacer o puede intentar trabajar por?
Pues le vi muy implicado con nosotros, entonces... Yo creo que van a poner todos los medios para poder solucionar, a lo mejor no todo, porque hay veces que todo no se puede pedir, pero sí que es verdad que van a empezar pronto ya a dar soluciones y a mirar por dónde lo pueden arreglar. Se le vio muy interesado en el problema, la verdad.
El otro día, de hecho, desde el SESPA nuevamente, la directora general, Covadonga Saavedra, hablaba de algunas de las medidas que se iban a implantar en el hospital de Jarrio para solventar los problemas que tenían. Desde la otra plataforma, no la vuestra, la plataforma Salvemos Nuestro Hospital, eran ya críticos con ellas y decían que no abordaba el principal problema, que es el de la falta de especialistas. ¿Vosotros qué opináis desde Todos Somos Jarrio?
Pues a ver, nosotras ya lo dijimos cuando salió el plan este que presentaron, contando que llevamos con deficiencias durante muchos años dentro del hospital, creo que el que reconozcan por escrito también que hay problemas y que digan qué problemas hay, creo que es el principio de poder solucionar. Entonces nosotras lo valoramos muy positivo, la verdad. Se ve la intención de querer arreglarlo y cuando hay intención, yo confío en que se lleve a plasmar a realidad.
Recuérdanos, por favor, en qué crees que tienen que esforzarse más, qué es lo que nos falta.
Principalmente en buscar sanitarios, en atraer sanitarios para que vivan en la zona del occidente. Ese es el principal objetivo que deberían de tener ahora.
A ver si hay suerte, Mar. De todos modos, nos alegramos de que hayas salido con buena sensación de esa reunión y que le hayas tocado la fibra al presidente, que es lo importante, ¿no? Que se acuerden del occidente, que también a veces se les pueden olvidar las alas y desde aquí estamos siempre tocando un poquito la campana para que se nos oiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vas contando lo que vaya surgiendo. ¿Vale, Mar?
Vale, muchas gracias, Juana.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cíntolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cíntolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade. Unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982-50-71-77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cíntolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número 982-140-028. Ata o 22 de marzo.
Seguimos adelante, dejamos la sanidad a un lado y el occidente y volvemos a la provincia de Lugo para hablar de las herramientas con las que dota la Diputación a los ayuntamientos para intentar favorecer la recuperación del turismo, de la hostelería, algo que ya sabemos que es muy complicado, pero se tiene que trabajar por ello día a día. Vamos a escuchar esas herramientas que explica la diputada, portavoz del equipo de gobierno, Pilar García Porto.
Los que disponemos desde la Diputación de Lugo seguimos trabajando para apoyaros sector cunha nova acción, coa que vamos a dotar de ferramentas aos concellos da provincia para que adquiran a capacidade suficiente como para desenvolver e xestionar produtos turísticos. Para isto, abordaránse estrategias de comercialización de produtos locais, o uso do marketing de servicios na creación e promoción dos recursos da contorna local ou da súa comarca.
Pues son las palabras de la portavoz de la Diputación para intentar potenciar, favorecer la recuperación del turismo que falta le hace. Y ya que estamos hablando de esos sectores, del sector servicios, hablamos también del de la hostelería y en la Mariña lucense. ¿Por qué? Pues porque desde el Partido Popular en Burela señalan que está bien que se le solicite a los hosteleros pues que cumplan con la normativa del coronavirus, los aforos y todo lo demás, pero piensan que tendría que haberse tendido una mano primero a esos locales de hostelería a la hora de organizarse. Y de hecho, Manuel Rocco, el portavoz del PP, habla del decretazo en la hostelería de Burela. Vamos a escuchar sus palabras.
El Partido Popular de Burela ve carencias no decretazo para os locais de hostelería sacado polo alcalde llano. É positivo e lógico que dende o Concello se teña algún tipo de control da situación das mesas no interior e no exterior dos locais de hostelería da nosa vila, especialmente coa pandemia que se está a vivir. O que xa non é tan lógico nin tan positivo é que se meta aos profesionais da hostelería da nosa vila nun fregado burocrático cando o propio Concello ten técnicos na materia que perfectamente poderían colaborar cos hostaleiros para facer eses planos de situación que se lle require por medio deste decreto, aparentemente non consensuado cos profesionais do sector. No que se refire ao tema das terrazas, con este decreto o alcalde llano, de algún xeito, ven a recoñecer dunha maneira totalmente implícita que non existe, dende a propia administración local, un control riguroso nin exhaustivo das mesmas. E máis, o que se desprende da lectura do decreto é que algunhas desas terrazas poderían estar irregulares, sendo o Concello coñecedor deste feito e consentindo o mesmo, o que podería estar provocando entre os hostaleiros de Burela un claro agravio comparativo, xa que uns terían recoñecido oficialmente esa terraza e estarían aboando a correspondente tasa e outros non. Se isto se chega a comprobar, a situación derivada é gravísima, porque o señor Llano e o seu equipo de goberno estarían a prestarlle un clarísimo trato de favor a algún ou algúns hostaleiros da nosa vila, prexudicando deste xeito ao resto.
No están en contra de que se organice esto, de que se coordine todo, pero piensan que tendría que haberse lanzado o publicado antes una ordenanza por parte del equipo de gobierno de Burela.
Se con este paso o que se pretende regularizar a situación das terrazas de forma totalmente razoable, o paso previo debería de ser crear unha ordenanza municipal para elo, regulando así a colocación destas, coa correspondente colaboración dos propios hostaleiros na súa redacción, non estando de máis que buscar o consenso coa oposición. Esta posible ordenanza é algo que xa anunciara no seu día o alcalde Llano, aló polo ano 2016, como todo o que anuncia o señor Llano quedou en nada. O que consideramos imperiosamente necesario dende o Partido Popular de Burela é que dende a Alcaldía se saque por fin unha liña clara de axudas directas ao sector da hostelería, pois é francamente raro que a estas alturas do ano, a primeiros do marzo de 2021, tanto os profesionais deste sector como o de outros sectores da nosa vila aínda non cobraran ningún só céntimo de todo o que se lles comprometeu a dar o goberno local do señor Llano, alá polo verán do ano 2020.
Crítica del Partido Popular en la localidad de Burela sobre la poca ayuda que se le tiende a la hostelería en este municipio de La Mariña. Y seguimos en ámbito hostelero y en materia de hostelería y ahora hablando de turismo y de casas rurales nuevamente, pero pasamos a Asturias. Estamos saltando de un sitio a otro del puente, ya que físicamente no se puede atravesar, al menos sí que lo podemos atravesar de forma informativa. Y es que esta Semana Santa para el Principado de Asturias va a ser todavía un poquito más triste, porque el otro día, ya lo decía Adrián Barbón, el presidente asturiano, que también se prohibía que se alojara la gente a las casas rurales en Semana Santa para intentar evitar que haya turismo y que venga gente de fuera. Pero señalan desde Foro Asturias que cuál es la explicación que le da este tipo de restricción o este tipo de limitación y que por qué, por ejemplo, no pueden alojarse en casas rurales asturianas los que sean residentes del Principado de Asturias, porque a lo mejor a uno le apetece hacer turismo interno. Vamos a escuchar al responsable de Foro.
La decisión del gobierno asturiano de no permitir a los residentes en el Principado alojarse en casas rurales durante la temporada de Semana Santa, lo que pone de manifiesto es precisamente que el gobierno del Principado sigue empeñado en aplicar medidas que poco o nada ayudan a frenar la expansión del coronavirus y sigue guiándose únicamente por la improvisación y pecando de triunfalismo. Esta medida es tan inexplicable como la de los cierres perimetrales, como la prohibición de las carreras populares de montaña o como no permitir a los guías de montaña que puedan trabajar. Y el gobierno asturiano lo que tiene que hacer es explicar con claridad cuáles son los criterios que le llevan a no permitir que los residentes en el Principado se alojen en casas rurales durante la Semana Santa. El presidente Adrián Barbón y el consejero de Salud tienen que explicar, si es que pueden, los motivos por los que una unidad familiar corre riesgo de contagio por el hecho de ir a pasear a la playa, por hacer una ruta de montaña o por pasar unos días en una casa rural. Ante el cierre perimetral de Asturias durante la Semana Santa, había pedido que se potenciase el turismo interior, pero el gobierno parece empeñado en acabar con el sector turístico asturiano y, por tanto, a pesar de los esfuerzos y la negociación con la que Foro logró introducir en los presupuestos del Principado de Asturias partidas destinadas precisamente a potenciar el sector turístico con medidas como esta, con medidas que únicamente siembran incertidumbre en el sector, poco vamos a ayudar a un sector que, desde luego, necesita más colaboración y menos palos en las ruedas.
Hay que dar las declaraciones de Adrián Pumares, el secretario general de Foro Asturias y portavoz en la Junta General del Principado, sobre la decisión del gobierno asturiano de no permitir que la gente se aloje en casas rurales en esta Semana Santa. Bueno, los temas complicados derivados de la gestión de la pandemia y en Asturias siempre un puntito más limitantes, más restrictivos. Sí, es cierto que las medidas que toma Adrián Barbón quizá sean todavía más duras que las que se están tomando en otras autonomías. 7 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos hablando de Asturias. ¿Por qué? El otro día, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, indicaban que la directora general de industria había estado trabajando para una empresa de eólicos hasta introducirse en lo que era su trabajo político y piensan que tendría que revisarse todas las concesiones de licencias de parques eólicos que se han dado desde que ella está ahí al frente. Señalan que podría haber algún tipo de conflicto de intereses. Escuchamos al portavoz de la coordinadora, Fructuoso Pontigo.
Bueno, porque creemos que es completamente incompatible que la directora regional de energía haya trabajado para la misma empresa a la que está beneficiando sus decisiones, como es el cambio de criterio en cuanto a dónde se mueven los parques eólicos. Esto que es contundente y claro, o sea, que ahora se permita poner eólicos ahí donde antes no lo sabía, esa revisión nos parece que está fuera de todo lugar. Y eso es una persona que ha trabajado casualmente hasta que se incorporó como directora en la misma empresa que es la más beneficiada. Hay que recordar que estamos hablando de 40 proyectos para el occidente, suroccidente asturiano, de nuevos parques eólicos, en otra fiebre eólica, que hasta las propias empresas eléctricas han dicho que es una nueva burbuja las renovables. A ver, lo que creemos es que esta mujer tiene clara incompatibilidad en cuanto que ella trabajó para esa empresa y puede correr ese riesgo, y creemos que hay que revisar todas las autorizaciones que se han realizado a esta empresa, que es la más beneficiada hasta la fecha de hoy.
Piden, por lo tanto, que se estudie eso y que se mire de nuevo todas esas concesiones. Ha habido contestación por parte del Principado. Afirman que la Dirección General de Industria carece de competencias en la tramitación de expedientes para la instalación de parques eólicos y que ese departamento, que dirige Rosana Prada, quien estuvo trabajando para una empresa de eólicos hasta que entró en la función política, no interviene ni emite informes sobre las solicitudes de nuevos emplazamientos. Afirman que el departamento que dirige Rosana Prada, Dirección General de Industria, no interviene ni emite informes sobre solicitudes de nuevos emplazamientos. Pero los ecologistas piden la recusación de Prada, por lo tanto. Así está la situación, y también destacable todos los eólicos que están proyectados para la zona del occidente, criticados también por la coordinadora ecologista, que ha pedido en más de una ocasión que haya una moratoria en esto. 4 minutos apenas para las 2 de la tarde y que termine Costa Viva.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Vamos a terminar hablando de Viveiro. Por una parte, la mejora de la clasificación microbiológica de 2 zonas de marisqueo en Viveiro. ¿Qué va a facilitar esto? Pues trabajo para el sector. Así lo ha señalado el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, que indica que el cambio permite comercializar el marisco extraído en estas áreas previo paso por una depuradora, y esto ya reduce los plazos para su puesta a la venta en el mercado. Escuchamos a Arias.
La Consellería do Mar realiza controles periódicos para valorar a calidade das augas das zonas de marisqueo, e os últimos resultados obtidos permiten mellorar a cualificación da ría de Viveiro, aproximadamente entre o Porto de Celeiro e a Ponte da Misericordia. A catalogación microbiolóxica pasa de C a B, o que permite comercializar o marisco extraído previo paso por unha depuradora e reducir os prazos para a súa posta no mercado. Estamos ante unha boa nova pola mellora medioambiental que entraña e porque axuda a dinamizar o marisqueo da ría de Viveiro.
Hay una mejora para el marisqueo de la ría de Viveiro y, por lo tanto, para ese sector económico. Todas las mejoras para sectores económicos son importantes. Y luego, en materia de sucesos también en Viveiro, la persecución policial de la madrugada del sábado dio lugar a que se imputara 2 personas por varios delitos. En concreto, esas 2 personas, tanto el conductor del coche que estaba persiguiendo la policía como el copiloto, han sido propuestos para sanción por infringir el toque de queda. Para empezar, porque estaban de madrugada por las calles de Viveiro. El toque de queda nos obliga a todos a irnos a casa a las 10. Y después, hay que destacar que los agentes identificaron al conductor después de, pues toda una persecución que ahora relato, y se le imputa al conductor un delito de atentado contra los agentes de la autoridad, otro contra la seguridad vial. Fue sancionado administrativamente por carecer de seguro obligatorio, circular en sentido contrario y estacionar en un vado. Vamos, que unos cuantos motivos tenían para imputarlo. Les contamos que esto ocurría en la madrugada del sábado. La Policía Nacional identificaba a los ocupantes de un Fiat Punto de color rojo que estaba circulando por el puente de la Variante, pero a altas horas de la madrugada y con un faro fundido. Los agentes realizaron señales luminosas con el lanzadestellos del coche policial para que se detuviera, pero no hizo caso. Se dio a la fuga, de hecho, a gran velocidad por las calles de Viveiro. Estuvo a punto de chocar contra los agentes, que tuvieron incluso que dar un volantazo para evitar el accidente. Luego el vehículo continuó su huida en dirección a la parroquia de Covas. Allí, al final, y con la colaboración de la policía local, pudo ser localizado. Estaba estacionado en un vado, pero no había nadie en el interior. Los agentes revisaron las inmediaciones y encontraron escondido en un callejón a uno de los ocupantes, que reconoció que era el copiloto, y explicó que el conductor había salido corriendo en dirección a Pallaregas. Bueno, pues posteriormente la policía identificó al conductor y se le imputó estos delitos que había comentado, contra agentes de la autoridad, contra seguridad vial y también sin llevar el seguro obligatorio, circular en dirección contraria, estacionar en un vado y también el vehículo fue retirado por la grúa y depositado en las instalaciones municipales, donde se llevan normalmente los coches, el depósito municipal. Ambos ocupantes, conductor y copiloto, fueron propuestos para sanción por infringir el toque de queda. Persecución policial por las calles de Viveiro a altas horas de la madrugada el sábado. Altas horas de la madrugada en plena pandemia con toque de queda a las 10 de la noche. Pues hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que dentro de un ratito tenemos más información que te detallamos a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Y ahora te quedas con Antonio Herraiz.